Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelear o que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Buenas tardes en este último día de la semana, viernes soleado y con una linda temperatura en Buenos Aires. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehmann en Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Qué tal, Juan?
Muy buenas tardes, Patri. Bienvenida al mes de la primavera, del Día del Estudiante, donde todo es alegría y diapasón.
Todo reverdece.
El último cuatrimestre del año, Patri. Hay que rebuscárselas para decirlo también, porque falta todavía. Pero a mí... me recibió con una sonrisa, un día soleado, se viene el fin de semana. Hay que tener fe en septiembre. Probablemente me arrepienta de esto dentro de un par de semanas, pero por el momento,
por ahora
cabeza
no.
Arriba, Patri.
Bueno, hoy tenemos como tema, por supuesto, primero de septiembre, un aniversario de un año del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una imagen que recorre todavía todos los diarios del mundo y que heló la sangre de todo el país en ese momento.
Vamos a hablar muy detenidamente sobre este tema, también con una nota muy importante. También, Patri, vamos a volver a hablar de los alquileres, porque sabemos que por un lado está el tratamiento en el Senado de la reforma de la ley de alquileres impulsada por Juntos por el Cambio, que ya tuvo la media sanción en diputados y ahora se trata del Senado, pero sobre eso se monta un acuerdo entre un sector del oficialismo y Juntos por el Cambio para regular los alquileres temporarios, es decir, Airbnb, distintas plataformas, bueno, tratar de interceder en este mercado. En un ratito te voy a dar un par de números que me llegaron del Centro de Estudios Sociales y Económicos Escalabrini Ortiz, muy interesantes, y también vamos a charlar sobre el cruce que hubo en estos días entre Javier Milei, el precandidato presidencial, el candidato presidencial, perdón, de La Libertad Avanza, y el ministro de Economía designado en caso de ganar por Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Tenemos distintos puntos para desglosar, así que en un ratito los recorremos uno por uno.
Y hablaremos del llamado a licitación para la adjudicación de frecuencias de servicios móviles 5G, un tema muy importante que define el futuro de las comunicaciones en Argentina.
Tenemos 54 minutos hasta que sean las 6 de la tarde para tratar todos estos temas, Patri.
Wow. Bueno, empecemos.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Este primero de septiembre eran más o menos 9 o 10 de la noche y Fernando Sabac Montiel avanzó en medio de una meeting o una multitud que había enfrente de la casa donde vivía Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, en la calle Juncal y Uruguay, en el barrio de La Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. Y en el medio de la gente que la saludaba la vicepresidenta y que estaba ahí para pedirle que le autografiara un libro, Sabac Montiel sacó un arma de fuego y le apuntó, pero el tiro no salió. Esto se vio en directo por televisión en todo el país y luego se replicó en todo el mundo porque fue una imagen espeluznante. Cómo el arma de Sabac Montiel quedó a centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner y cómo ese atentado no terminó realizándose o fracasó porque el arma, por alguna razón, no se disparó o porque hubo algún problema con la bala o por lo que fuera. Después de ese momento, durante varios minutos reinó el caos, hasta la vicepresidenta siguió saludando a la gente y no se dio cuenta de lo que había pasado hasta que entró en su casa. De manera que, a pesar de eso, las consecuencias fueron tremendas, porque es la la primera vez que una vicepresidenta en ejercicio en Argentina ha recibido un atentado tan claro y tan directo contra su vida. Y como la vicepresidenta misma dijo unos días después del atentado, se rompió un acuerdo social que había desde 1983, es decir, de que estas escenas de la violencia nunca iban a volver a suceder en el país. De manera que el atentado fue un hecho que marcó un antes y un después en Argentina, porque un nivel de violencia que no logró su cometido, pero tan importante contra una dirigente de la magnitud y la importancia de Cristina Fernández de Kirchner, no había sucedido en Argentina en esa magnitud. El contexto es que una semana antes la vicepresidenta había sido condenada por el Tribunal Oral número 2 a 6 años de prisión en la causa conocida como Vialidad. Era la primera condena contra la expresidenta y que todavía no está efectiva porque se tiene que hacer firme y para eso todavía faltan distintos fallos, de manera que la sentencia se pueda aplicar. Por ahora no está efectiva, pero de cualquier manera fue una sentencia que para la presidenta significó un grave ataque a su persona y un grave ataque a su política como dirigente, y también ella lo consideró a su partido político, el peronismo. Tan es así que 3 meses después del atentado, durante el alegato, cuando se presentó el alegato de las razones del fiscal para llegar a esta condena, Cristina llegó a afirmar, y de hecho lo hizo, que no iba a ser candidata absolutamente a nada, porque no iba a someter a la fuerza política que le dio el honor de ser 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta a que la maltraten con una candidata condenada con inhabilitación perpetua, dijo la vicepresidenta en ese momento, en diciembre del año pasado. Volviendo al atentado, hasta el día de hoy hay 3 detenidos. Fernando Sabac Montiel, que fue quien intentó disparar el arma, Brenda Uliarte, su novia, y Nicolás Carrizo, que es el jefe o era el jefe de lo que se llamó la banda de los copitos. Los copitos porque vendían copos de algodón, y con el cuento de vender copos de algodón estuvieron haciendo inteligencia frente a la casa de Cristina todos esos días previos, en los cuales, después de la sentencia del caso Vialidad, se empezó a juntar gente en la casa de Cristina para darle su respaldo. En ese marco es que sucede el atentado. Fernando Sabac Montiel dijo que había sido él, por motus propio, que actuó solo y que ni siquiera su novia tuvo nada que ver, y que no pudo lograr su objetivo porque tiró la corredera del arma para atrás y no salió el tiro, pero que él no actuó con nadie. Esto desde ese momento se investiga. Según la jueza María Eugenia Capuchetti, no hay una mano política detrás, y lo mismo dice el fiscal del caso, Carlos Rívolo. Sin embargo, la querella de la presidenta da 3 o 4 pistas que considera que no han sido investigadas y que llevan o que podrían llevar a buscar una motivación que esté más allá de este grupo de lunáticos que fueron los 3 acusados por perpetrar el atentado junto con la banda de los copitos. Una pista es la pista Milman. Gerardo Milman era secretario de seguridad de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio actualmente, y diputado. Y en esos días, el día anterior o 2 días antes del atentado, estaba reunido en una cafetería que hay al lado del Congreso de la República, y según dice un testigo que lo escuchó desde otra mesa, él habría dicho: cuando la maten yo voy a estar en la costa, refiriéndose a un viaje que iba a hacer y que efectivamente realizó al día siguiente hacia la costa atlántica. Esta pista, había 2 personas que estaban con él, que primero negaron haber estado, luego lo reconocieron porque las cámaras del restaurante las habían captado, y una de ellas después dijo que había tenido que borrar todos los datos de su celular por pedido de Gerardo Milman en unas oficinas de Patricia Bullrich cerca del Congreso. Después de eso ordenaron el secuestro de los celulares de estas personas, pero ya era demasiado tarde y no se pudo recuperar nada. De manera que hay una pista ahí que nunca se siguió y que nunca se investigó, y que por lo tanto lleva a una dudosa interpretación de si hubo algo más detrás de los copitos y si no eran solamente una banda de locos. La otra pista es la de Revolución Federal, que era un grupo violento de extrema derecha que impulsó scratches a políticos, atacó a figuras ligadas a los derechos humanos y crearon grupos de Twitter en los que hablaban de la necesidad de pasar a la historia, es decir, de asesinar a Cristina. Brenda Uliarte participó en una de las manifestaciones de este grupo político y su jefe, Jonathan, el jefe de este grupo, Jonathan Morel, tenía una carpintería que, como cosa rarísima, tuvo un solo cliente, que era una firma de los hermanos Caputo, Caputo Hermanos, precisamente, una firma que tenía un trabajo de un hotel en Bariloche y que le había encargado unas mesitas de luz a esta carpintería que estaba recién abierta y por la cual recibieron 13 millones de pesos. Los Caputos son muy vinculados a Mauricio Macri porque el hermano de él, Nicky Caputo, era uno de los principales líderes cercanos a Macri durante su gobierno. De manera que esta pista tampoco se siguió, según la defensa de Cristina Kirchner, y no se sabe, o la defensa de Cristina, la querella de Cristina Kirchner, pide que se averigüe si existe otra implicación política más allá de esta conexión. Y después, otra pista, que es la de Delfina Wagner, una panelista de Crónica TV, un canal de televisión, donde rarísimamente aparecieron tres entrevistas a Brenda Uliarte, o dos entrevistas. Una vez caminando por el centro de Buenos Aires con su novio Sabag Montiel, otra vez paseando por el Tigre en el norte de la ciudad de Buenos Aires, y nunca se supo por qué esta mujer que llevó a la Crónica las entrevistas de Brenda Uliarte nunca fue investigada. Y tenía una relación no solamente con Uliarte y con Sabag Montiel, sino que además ahora se sabe que vive en el departamento de arriba de Cristina Fernández de Kirchner, en donde su vecina Jimena de Tezanos Pinto, una vecina rarísima de Cristina que llevaba años poniendo carteles contra Cristina encima del departamento de Cristina Kirchner y que apareció rarísimamente ligada a estos personajes. Bueno, todas estas son pistas que no se han investigado ni se ha seguido la conexión de estas pistas, la pista de Revolución Federal, la pista de Milman y la pista de la panelista de Crónica, y que han llevado a la presidenta y a la querella de la presidenta a decir que esto es una cuestión que no solo fue organizada por tres loquitos chiflados, sino que tuvo algún tipo de preparación detrás. Lo que sí es un hecho es que el atentado se produce en un mar de fondo, en donde hay muchos grupos como Revolución Federal y como la Banda de los Copitos, que actúan por internet y que estaban actuando en ese momento después de la pandemia, que eran antipandemia, que eran antivacunas, que eran antiencierro, anticuarentenas, y que tomaban posiciones muy violentas y que existían y existen y siguen existiendo en la web y que siguen actuando y que seguían poniendo mensajes muy amenazadores y muy violentos en internet contra figuras políticas y contra Cristina Fernández de Kirchner en particular. De manera que a un año del atentado, cuando la causa ha sido elevada a juicio, pero el juicio todavía no se ha realizado, es muy importante continuar con la investigación, saber qué hubo a fondo detrás de este gravísimo hecho que partió en dos esta historia democrática de la Argentina, por ser un atentado de tan grave magnitud frente a una dirigente política de la talla de Cristina Fernández de Kirchner. Y esperamos que la justicia, al final de cuentas, termine investigando y termine averiguando si hay conexiones o qué pasa con toda esta cantidad de grupos, de los cuales son una expresión Los Copitos y Revolución Federal, que son que constituyen un grave peligro para la democracia argentina.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
El ENACOM, que es el ente encargado de la adjudicación de frecuencias de servicios móviles, dio a conocer las condiciones del llamado a licitación para la tecnología 5G y para que participen en ella las tres principales empresas en el rubro, que son las empresas operadoras móviles Claro, Personal y Movistar, además de la estatal Arsat. Bueno, las empresas privadas no aceptaron los términos de la licitación y hay una discusión acerca de las cuestiones que plantea la licitación, como un piso de 350 millones de dólares para acceder al uso de la frecuencia, la reserva de una franja del espacio radioeléctrico para que pueda operar la empresa estatal Arsat y la obligación de ofrecer acceso a través de una prestación básica universal a los usuarios una vez que se alcance un nivel de penetración de la nueva tecnología. Esto es un tema muy importante porque tiene que ver con cómo van a ser las comunicaciones a partir de ahora. Estamos en línea con Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Gustavo, un gusto saludarlo. Patricia Lijo Alemán en Caro Seca.
¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo están? Un gusto para mí hablar con ustedes.
Gustavo, bueno, vimos que son las condiciones de la licitación y que no fueron aceptadas por las empresas telefónicas o que han protestado, digamos. Quería que usted nos explique primero las condiciones y después por qué las empresas no aceptan o no les gusta o están planteando objeciones a las condiciones de la licitación.
Para nosotros, obviamente, que hemos conversado antes de sacar la resolución con las empresas, hemos conversado con todos los sectores. Ahora, la decisión política y técnica la termina tomando el ente de comunicaciones, cuáles son las condiciones de la licitación. Primero hay un análisis técnico que se hizo y después una decisión política que acompaña al análisis técnico. La primera cuestión que teníamos que ver era el precio del espectro, digo, ¿a qué precio íbamos a sacar la licitación? Ahí teníamos dos antecedentes de países centrales que han cobrado un precio muy elevado, como Estados Unidos o como Canadá, y teníamos el ejemplo contrario, que no se asemejaba a lo que íbamos a hacer nosotros, que era el caso de Brasil, que había hecho un llamado a licitación de 5G, pero también de 4G, y con una serie de obligaciones de despliegue, que por la inmensidad del territorio y la cantidad de ciudades que tenía que proveer o que tenían que proveer las compañías, el costo de la licitación o el costo del concurso y el remate de las frecuencias era más bajo. Pero allí podía entrar además una competencia mucho mayor, porque no estaba limitado a licenciatarios, sino que podían entrar fondos de inversión, etcétera, etcétera. Nosotros tomamos una resolución media en cuanto a cantidad de dinero, parecida proporcionalmente a algunos otros países latinoamericanos como Chile o como Uruguay, pero digamos decidimos cuidar también un patrimonio que es público y que es inelástico, que es infinito, que es finito, perdón, y que bueno, y que es escaso. Por eso pusimos esa base de 350 millones de dólares. Después tomamos en total cuatro determinaciones. La segunda, que sí están todos de acuerdo, que es la neutralidad de la tecnología, es decir, no excluimos ningún tipo de tecnología. Las otras dos con las que no están de acuerdo es la reserva de una banda para Arsat, y eso es una cuestión estratégica, no es que Arsat les va a competir. Digo, el Estado se reserva por cuestiones de seguridad, por cuestiones de defensa o por las cuestiones que crea necesario en algún momento determinado a través de una empresa pública, se reserva también una franja de 100 megas. Y el cuarto elemento es la prestación básica universal una vez que la penetración en el mercado supere el 50% de los clientes que hoy tienen, digo, la prestación básica universal, que tiene en cuenta la gente que menores recursos tiene, es algo que nosotros aspiramos a que se cumpla para que las telecomunicaciones estén al alcance de todos, porque creemos que son un servicio esencial. Ahora, esto no está cerrado a tres empresas. Digo, hoy las condiciones que pusimos es, pueden presentarse los que tengan una licencia TIC, es decir, los que sean licenciatarios, que tengan más de 50.000 accesos y que tengan un patrimonio superior a 10.000 millones de pesos. En esa ronda o en ese rango hay 17 empresas en la Argentina que podrían hacerlo. Por supuesto que las tres telefónicas corren con ventaja porque tienen montada infraestructura. Yo espero que colaboren, que reflexionen, pero bueno, el ENACOM no se va a mover de esa situación. Así que el 29 de septiembre nos enteraremos si se presentan o no al concurso público.
¿Y qué pasaría en ese caso? Si se presentan, bueno, si no se presentan...
Pueden pasar dos cosas, que no se presenten ellos, pero que se presenten otros.
Sí.
Y si se presentan otros, de la subasta van a participar aquellos que se presenten.
Y
si no, habrá que, y si no, será un boicot de las empresas que estarán especulando con la cuestión electoral. Eventualmente, algún gobierno que no sea el nuestro, precio diferente, o les cobre más barato.
Dígame, ¿hay alguna discusión sobre la posibilidad de que Huawei ingrese a esa licitación como socio de alguna de estas empresas?
Sí, sí, esto está abierto, por supuesto, porque no pusimos limitación a las tecnologías. Pero quiero aclarar que hoy Clarín trabaja con tecnología Huawei y que lo mismo hace Telefónica en parte, así que dos de las tres empresas hoy usan o mayoritariamente tecnología Huawei o tienen Huawei y Ericsson o Huawei y Nokia, que son los tres principales proveedores que en este momento tiene el mundo. Es decir, esa fue una decisión. En eso las empresas no están en contra. Digo, sí, recibimos en algún momento, no sé si llamarlo presiones, pero la posición de Estados Unidos era que limitemos la tecnología por cuestiones de seguridad. Nosotros establecemos estándares internacionales de seguridad y no limitamos ninguna tecnología. Pero es de las cuatro grandes decisiones políticas, es la única que no está cuestionada por las empresas porque utilizan esa tecnología o pueden utilizarla. Pero bueno, las otras tienen que ver con el precio, básicamente, con el precio y con sus obligaciones, y que no están de acuerdo. Pero el directorio, nos volvimos a reunir informalmente y la decisión es mantener este esquema que hemos consagrado.
O sea, que es posible que esto sea una decisión política porque quieren aplazar la licitación hacia el año que viene, cuando ya haya otro gobierno.
Bueno, esperemos que sea que sea nuestro el próximo gobierno y que sea más el próximo presidente. Pero creo que debe haber cierta especulación en eso. Y obviamente ellos defienden sus intereses, que es pagar menos. Pero nosotros también tenemos que defender los intereses del conjunto de la sociedad. Bueno, y un bien que es escaso lo está exportando a este precio.
¿Cuál es la ventaja del 5G para explicarle a todos nuestros oyentes? Porque a lo mejor es una sigla un poco rara que nadie entiende de qué se trata.
Bueno, es una nueva tecnología, la última, que se está aplicando en materia de comunicaciones. Y la verdad que las ventajas por la velocidad y por la cantidad de datos que se pueden transmitir es extraordinaria. Hoy, si uno está en un recital o en una manifestación o en una cancha de fútbol, cuando hay mil líneas al mismo tiempo funcionando, se saturan las líneas y uno no puede mandar mensajes. Bueno, la capacidad del 5G no se limita a mil líneas al mismo tiempo, sino a un millón de líneas al mismo tiempo. Entonces, la amplitud de banda para enviar datos es enorme y la velocidad aumenta entre 10 y 100 veces la velocidad actual. Depende de la cantidad de información que se envíe. ¿Esto qué significa? Que para la industria, para la robótica, para todo lo que tiene que ver con industria peligrosa, qué sé yo, minería, gas, petróleo, todo se puede hacer a través de la robótica y a control remoto, porque como no hay latencia, como no hay diferencia entre el momento en que se emite y lo que se ve, porque esa latencia es de 0,001 segundo, se pueden realizar todo tipo de operaciones, incluso intervenciones quirúrgicas, y además, bueno, para el hogar, es la posibilidad de multiplicar por 10, por 20 la velocidad que uno tiene y la capacidad de datos que uno tiene. Así que realmente es, digamos, es una revolución en el mundo de las comunicaciones y para nosotros es un orgullo haber hecho todo el proceso previo, llegar a esta instancia y llamar a la licitación. Porque primero hubo que ver por qué bandas se transmitía, después hubo que limpiar esas bandas, después, bueno, hacer todas estas consultas, estudiar bien el pliego y finalmente llegar a esta instancia. Y era nuestro objetivo, digo, desde el primer día nosotros pensamos en llegar a este punto. Y tanto es así que hace 2 años hicimos una prueba donde estuvieron 3 proveedores, Ericsson, Nokia y Huawei, haciendo sus pruebas. Estuvieron las empresas de telefonía participando. Así que yo espero que finalmente, bueno, recapaciten del comunicado que han sacado. Y si no, está abierto a esto a todos aquellos que quieran participar y que reúnan estas condiciones que expliqué antes. La verdad que nosotros no queremos privar a la sociedad y a nuestro país de la mejor tecnología hoy existente.
¿Y cómo está Argentina en relación con los vecinos en este tema del 5G?
Bueno, Brasil, Uruguay y Chile ya llamaron. Por eso era tan importante para nosotros llamar en este momento. Así que, y nosotros tenemos un buen desarrollo de 4G, porque realmente lo tenemos, y si bien todavía falta, porque hay lugares que en los que no llega, el Estado también ha hecho un esfuerzo importante con la Red Federal de Fibra Óptica, que la ha agrandado. También hemos hecho, y la hemos mejorado entre ENACOM y ARSAT. Nosotros hemos financiado el mejoramiento de la capacidad de la red. Hemos llegado a Tierra del Fuego, que la red no llegaba, y hemos invertido desde ENACOM fibra en barrios populares, porque, vuelvo a repetir, para nosotros es un derecho humano básico y ha habido una inversión muy importante, y hay más de 1.300 barrios populares que hoy se están cableando. Eso, cuando aparezca el 5G, va a permitir transmitir también por fibra a esa velocidad. Así que Argentina ha mejorado su desarrollo. En los últimos 4 años hay 10 puntos de la población por encima de lo que antes teníamos. Antes estaba el 62% de los hogares con conectividad, ahora estamos arriba del 70%, y se ha duplicado la velocidad porque la demanda aumentó y mucho en pandemia. Así que en ese sentido estamos muy bien, y estamos tratando de buscar un punto de equilibrio entre el interés de las empresas y el interés de la población.
¿Cuánto tiempo se demoraría esto a partir de la licitación? ¿De que funcione?
Entre 1 y 3 años, porque obviamente las obligaciones van a empezar por donde hoy están las radiobases, que son los lugares densamente poblados. Pero digamos, hay un plazo de 3-4 años donde van a convivir las dos tecnologías. Pero a partir del, si la licitación tiene el éxito que nosotros esperamos, a partir del 2024 van a comenzar las inversiones y va a llevar, bueno, un año o un año largo la instalación de la nueva tecnología para empezar a ver los resultados.
Muchísimas gracias, esperemos que sea así y que el 5G llegue rápido a nosotros. Hasta luego, Gustavo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Era Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones.
En la vida hay que elegir. Cara o seca.
Peleas de economistas, Juan.
Efectivamente, Patri, viste que apenas fue el resultado de las PASO, apenas transcurrió aquel domingo 13 de agosto, dijimos, bueno, queda en una situación incómoda Patricia Bullrich entre muchas comillas, ¿no? Entre Javier Milei de La Libertad Avanza y Massa de Unión por la Patria. ¿Cómo iba a ser para evitar esa fuga de votos, sino quedar relegada en la campaña? Sin embargo, en esta semana creo que es posible que haya sido la candidata de la cual más hablamos a partir del ingreso formalmente de Carlos Melconian, el ex titular del ex director del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, titular de la Fundación Mediterránea y bueno, un economista bastante conocido.
Una fundación muy conocida, ¿no?
Una fundación muy conocida que reúne el apoyo de distintas empresas, tiene mucho peso en el establishment.
De Córdoba, de la provincia de Córdoba.
Efectivamente. Con el ingreso de Melconian, entonces Patricia Bullrich logra tener un un vocero sobre un tema que parecía algo engorroso para ella, como era la economía. Recordamos el episodio de entrar con cámaras al Banco Central para mostrar que no hay reservas, cuando no es que tenés billetes apilados, claro, en las bóvedas. También recordamos el furcio con mezclando deflación con hiperinflación y con esta inflación en una misma respuesta en una entrevista en La Nación Más. O también el caso de la palabra blindaje, utilizarla así, también quizás confundiendo algunos términos con lo que realmente quería expresar. De hecho, terminaría desdiciéndose en ese punto y corrigiendo lo expresado. Bueno, consigue un vocero de mucho peso, muy conocido incluso por la opinión pública, por el público en general, por las metáforas graciosas y el lenguaje tan coloquial que caracteriza a Carlos Melconian. Bueno, en este caso, Melconian empieza a tomar el rumbo del que podría llegar a ser el gobierno de Patricia Bullrich, al menos en el área económica, también pidiendo, por ejemplo, palancas clave como la del Banco Central. Es decir, resortes como si fuera un superministro, obviamente en caso de que ganara Juntos por el Cambio. Melconian se refirió ya al plan económico y a la posibilidad de llevarlo a cabo. Escuchá lo que dijo hace unos días.
Puede estar y quedarse tranquila la sociedad argentina. Hay un plan, hay un programa, es realista, es asible, si existe la palabra, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Y otra vez, lo más importante, tiene horizonte, tiene futuro, tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío, y eso es importante que se entienda.
No estamos frente a un salto al vacío, es practicable, parecieran ser términos que buscan disputar con Javier Milei, el cual se dice no tenés forma de llevar a cabo el programa que enarbolás o que estás vendiendo, digamos, públicamente. Bueno, esta es la disputa entre economistas que vos bien mencionaste, porque pareciera ser que ahora Bullrich cuenta con un alfil para disputar aquel terreno que le resultaba un tanto esquivo.
Claro.
Le preguntaron a Javier Milei si estaría dispuesto a discutir con su colega economista, con Carlos Melconian, y Milei se refirió al programa de Bullrich, ahora vendido por Melconian públicamente, y también a la posibilidad de debatir con el titular de la Fundación Mediterránea. Escucha.
La candidata a presidente es la señora Bullrich. Me parece que es una discusión que está en otro plano. Debería entender que se discute candidato a presidente contra candidato a presidente. Esa es la primera línea. O sea, yo entiendo que Bullrich está muy, muy pobre en términos de análisis económico, ha cometido errores verdaderamente graves, por decirlo de alguna manera, y que la gente esté muy asustada con lo que puede hacer ella en una situación, digamos, de gobierno, porque ha mostrado verdaderamente falencias groseras. De hecho, son los que tenían equipo y de un día para el otro decidieron cambiar por otro, una cosa bastante rara.
Son los que decidieron cambiar por otro equipo. Claro, Patricia Bullrich tenía como economista de cabecera a Luciano Laspina, el diputado nacional de Juntos por el Cambio. Sacó un libro hace muy poco, me llegó la invitación a la presentación y ahora pareciera un tanto relegado por la llegada de un hombre del peso de Carlos Melconian. Claro, es ágil, Milei dice, yo no voy a debatir con un candidato a ministro de Economía, no candidato porque vaya a ser votado, sino porque es el nombre que más suena en el equipo de Juntos por el Cambio. Entonces pide de que el debate sea con Bullrich ante la posibilidad de llevarla por este terreno de la economía. Empiezan a definirse no solamente los equipos de gobierno, no solamente la famosa gobernabilidad, sino la forma de llevar a cabo el plan económico, y por ahora estas son las novedades.
Cara o seca. En el foco.
Uno de los temas centrales en este nefasto aniversario del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es el rol de la justicia y lo que se ha dado en llamar lawfare en vez de warfare, es decir, utilizar la justicia como una herramienta política para condenar a los políticos que son opositores o enemigos del poder de turno. Tenemos el gusto de hablar hoy con Raúl Eugenio Zaffaroni, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia Argentina entre 2003 y 2014, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2016 y 2022, y acaba de ser nombrado por el Papa Francisco como presidente de la Junta Académica del Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales del Vaticano. Raúl Eugenio Zaffaroni, un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Lehmann, en Cara o Seca.
Igualmente, un gustazo. ¿Qué tal?
Bueno, es un placer tenerlo en nuestro programa y queremos aprovechar en primer lugar para que usted nos hable en primer lugar de este atentado contra la vicepresidenta y cómo ha sido el desarrollo de la investigación y de esta elevación a juicio de la causa en contra de los acusados de atentar contra Cristina.
Bueno, da la impresión, bueno, no sé, aquí en la Argentina la investigación está a cargo de jueces de instrucción que la pueden delegar en fiscales, pero en líneas generales, quien investiga es una especie de policía investigador, ¿no? Y junta pruebas, pero bueno, tiene que seguir todas las pistas, no agotar la investigación, y en este caso lo que denuncia la defensa de Cristina es que han arrimado una serie de pruebas y esas pruebas han sido rechazadas en la instrucción. El rechazo de pruebas en general no es apelable, pero algunas, ordinariamente no es apelable, pero parece ser que algunos de los rechazos ha sido revocado por Cámara, es decir, por el Tribunal de Apelación, cosas que son bastante excepcionales. Es decir, daría la impresión de que esas pruebas que se ofrecen eran suficientemente conducentes como para que el Tribunal de Apelación en forma extraordinaria resolviese que se llevasen a cabo esas pruebas que la instrucción había rechazado, ¿no?
Como por ejemplo lo de el celular de Gerardo Milman.
Exacto, sí.
¿Y usted qué espera?
Usted se estaba refiriendo al presentarme ahí al Lofer, ¿no?
Sí.
El Lofer tiene dos aspectos. Un aspecto que es el que siempre destacamos, que es el aspecto de penalización o de criminalización, de persecución política de opositores, de sacar a los opositores, sobre todo por vía de proscripción, sacarlos del escenario político, pero como toda selectividad penal tiene dos aspectos, un aspecto persecutorio y otro aspecto que garantiza impunidad.
Y en ese sentido, ¿usted cómo ve la condena a Cristina Fernández de Kirchner en el caso de la causa Vialidad?
Bueno, es un caso clarísimo de lofer análogo a los que hay mucho en América Latina, por supuesto, ¿no? Hemos tenido casos, el de Rafael Correa en Ecuador, el de toda la cosa del ex juez Sergio Moro con Lula da Silva en Brasil. En fin, el de Cristina es uno más dentro de todo esto. Ahora tenemos prisionizado a Pedro Castillo en Perú, en fin, son todos casos de lofer en sentido persecutorio, pero no nos olvidemos que el lofer también tiene un aspecto de garantía de impunidad, persigue a unos y garantiza impunidad de otros, ¿no?
Y en ese sentido, para llevarlo a los casos latinoamericanos, usted está ejerciendo la defensa de Pedro Castillo en Perú. ¿Cómo ve el caso de Pedro Castillo?
Bueno, no estoy ejerciendo la defensa de Pedro Castillo en Perú, de eso se ocupan los colegas peruanos.
Sí.
Lo que sí, he ratificado algunas denuncias y he contribuido a formular algunas denuncias en los organismos internacionales.
¿Y qué me puede decir usted del caso de Pedro Castillo?
Bueno, Pedro Castillo está preso, procesado por un supuesto delito de rebelión, un delito de rebelión que ha consistido en un discurso cuando Castillo sabía que no disponía ni del último policía y cuando terminó el discurso lo metieron preso, su propia custodia. De modo que rebelión en Perú es alzarse en armas. No se alzó en armas, lo único que hizo fue una proclama antes de irse. Y bueno, cuando la Corte Suprema tiene que legitimar por qué lo tiene preso, cuando era imposible que alguien se alzase en armas, porque nadie se iba a alzar en armas, y Castillo lo sabía, era una tentativa inidónea que el código peruano declara no punible. Entonces, ¿qué racionalización hacen los jueces y de la Corte Suprema? Dicen, bueno, esa misma conducta en otras circunstancias hubiese sido muy peligrosa. Sí, claro, cualquier conducta en otras circunstancias es peligrosa, ¿no? Hasta la más inofensiva. Bueno, ese es el argumento con que se lo tiene preso. Se lo ha destituido sin escucharlo. Y el argumento que usa el tribunal es decir, ¿para qué lo íbamos a escuchar si no tenía argumento de defensa? Bueno, esas son las arbitrariedades del lofer, ¿no?
Estamos hablando con Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de la Nación Argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llevándolo a otro caso, el de Ecuador, usted ha escrito recientemente criticando la decisión del presidente Guillermo Lasso de llamar a esta muerte cruzada y a estas elecciones, y también refiriéndose al caso de Rafael Correa. Entonces, bueno, ¿me dice algo al respecto?
Bueno, el señor Lenín Moreno, que ahora está refugiado creo que en Paraguay, como resultado de un hecho de cohecho, que una empresa le depositó un dinero en una cuenta offshore en Panamá, cuando traiciona a Correa y asume en función de una consulta popular fraguada, bastante irregular, y entonces asume la suma del poder público en forma tal que remueve los jueces que le molesta y nombra jueces interinos. Y nombra jueces interinos para que lo juzguen a Correa y a todos sus colaboradores. Es el famoso caso Sobornos, de lo cual resulta condenado Correa y sus colaboradores, aunque no hay ninguna prueba, apelando a una figura de delito de infracción de deber. Bueno, basta con que se pruebe que infringió el deber sin describir lo que hizo cada uno. Bueno, cosa que doctrinariamente es inaceptable. Pero bueno, el efecto que ha tenido este es eso. Como resultado de eso se proscribió a Correa, se aceleró de una manera tal el proceso que se hicieron audiencias en plena pandemia, cosa que no se hacían ordinariamente en los tribunales de Ecuador, y se notificó la confirmación final de la sentencia el día antes, la víspera exacta, de que se abriese el periodo de inscripción de candidatos a la presidencia, con lo cual se impidió que Correa compitiese con Lasso en la presidencia, y resultó electo este señor Lasso, que hizo un desastre tan grande que cuando estaban a punto de destituirlo decidió entonces disolver el Parlamento y llamar elecciones anticipadas. Esa es la historia de Ecuador.
Y para redondear los casos internacionales, antes de volverlo otra vez a la política local, el caso de Lula, que usted ya mencionó con el caso de Sergio Moro, bueno, este sería como el principal triunfo contra el lawfare, ¿no? El hecho de que la justicia brasileña haya tenido que anular la sentencia en contra del presidente y que haya vuelto a la presidencia, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, Bolsonaro ha estado tan loco, tan inconsciente, se peleó con todo el mundo que se amenazó directamente al Tribunal Supremo de Brasil. Y el Tribunal Supremo de Brasil, no, como reacción, realmente revisó y anuló todo lo actuado por el supuesto juez Moro, que era incompetente desde el comienzo, pero lo habían dejado actuar hasta ese momento. Bueno, al final anularon todo lo que había hecho Moro, que comete delitos de prevaricato, por supuesto, de los cuales ahora están parados por los fueros que tiene como senador federal, ¿no? Bueno, entonces Lula recobró la libertad y pudo llegar a la presidencia, ¿sí?
Raúl, buenas tardes, ¿cómo está? Juan Lehmann lo saluda. Quiero volver al tema local. Estamos por ver finalizar el mandato de Alberto Fernández, más allá de que el oficialismo sea reelecto. Y quiero preguntarle por la situación de Milagro Sala. Sé que usted había hablado de una intervención federal a la provincia de Jujuy desde hace años, incluso antes de que asumiera el actual mandatario. A la luz de lo que ha sucedido en estos 3 años y medio, casi 4 años, ¿cómo evalúa aquella situación y el comportamiento del oficialismo al respecto?
Exactamente lo mismo que en aquel momento. Obviamente un señor que se nombró un poder judicial de familiares, todos parientes, los diputados que votaron la ampliación de 5 a 9 del Superior Tribunal de la provincia, renunciaron a sus bancas y a la semana los nombró jueces del Superior Tribunal. Es un escándalo, no hay poder judicial en Jujuy, hay una serie de parientes que dependen del señor Morales. Este señor, ahora para colmo, ha desatado toda una represión contra los pueblos originarios, etcétera. Ha sancionado una constitución entre gallo y medianoche para quitarle la tierra a los pueblos originarios. En fin, ha hecho una serie de tenemos una provincia en la República Argentina que no respeta el sistema republicano de gobierno, y conforme a nuestra Constitución, la autonomía provincial se respeta mientras el gobierno provincial respete el sistema republicano de gobierno. Como no lo respeta, lo que correspondería constitucionalmente es la intervención federal. La actual administración no mandó ningún proyecto de intervención federal, porque no tiene los votos. Bueno, pero aunque no tenga los votos, la responsabilidad se la tendría que haber derivado al Congreso de la Nación.
Usted había hablado de una amnistía más que un indulto. Con respecto a la actitud que ha tomado el gobierno al respecto, ¿se siente decepcionado por eso? ¿Tenía usted la expectativa de que fuera otro el accionar del Ejecutivo al respecto?
Sí, por supuesto. Por lo menos que tuviera gestos, pero no tuvo ningún gesto. Tuvo ningún gesto, y por otra parte hay algunos pertenecientes al propio movimiento popular, y algunos dirigentes que han apoyado esto en Jujuy, ¿no?
Con respecto al tablero electoral, estamos en las instancias previas a una primera vuelta con un escenario absolutamente abierto, con tres tercios. Quiero preguntarle qué opinión le merece la posibilidad concreta de que Javier Milei sea el próximo presidente de la Nación, y qué podría esperarse de todas estas causas de las que hemos estado hablando, e incluso también de la realidad a nivel regional.
Bueno, espero que eso no suceda, simplemente. Creo que en algún momento, me da la impresión de que la población en algún momento va a tener una actitud racional. No creo que eso suceda, espero que no suceda, que el personaje no llegue a ser presidente de la República. Si llegase a ser presidente de la República, va a ser un ajuste violento, va a ser resistencia, esa resistencia va a acarrear represión, y bueno, vamos a tener un desastre, no sé. Creo que lo que hay que evitar de cualquier manera es cualquier situación de violencia con muertos, porque todo lo demás lo podemos arreglar, pero los muertos no lo podemos resucitar. Ese poder no lo tenemos.
Raúl, muchísimas gracias por estos minutos con Cara o Seca. Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.
Era ex juez de la Corte Suprema de Justicia y ex juez de la Corte Interamericana de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, recién nombrado por el Papa Francisco en un alto cargo en el Vaticano.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
Tengo una para cortar con tanta coyuntura. Sería. Efectivamente, porque es viernes, viejo. Estamos llegando al fin de semana, por más que no suene así. Resulta que París, la capital de Francia, se despide de los monopatines eléctricos. Viste que en la ciudad hubo algún atisbo de llegada de este transporte nuevo, los monopatines circulando por la calle. Si no me equivoco, pueden llegar hasta 60 kilómetros por hora. Es casi un auto en una avenida, digamos.
En Uruguay, en Montevideo, andaban por todo lado y dejaban las patinetas tiradas por todas partes.
Bueno, el problema no es solamente las patinetas tiradas, sino también los accidentes. Van a prohibir los monopatines de este tipo en Francia. Todo esto partió de un referéndum donde votó a favor la población francesa de prohibirlo con el 90% de los votos. Obviamente hay que marcarlo esto en que votó solamente 7,5% del padrón. Es poco representativo, pero a fin de cuentas ganó el sí, 90% para prohibir la circulación del vehículo. ¿A raíz de qué? Bueno, a cuenta de que el año pasado hubo 408 siniestros viales, en promedio más de uno por día por los monopatines eléctricos. Fallecieron 3 personas y hubo más de 450 heridos. Bueno, esta decisión tras el referéndum va a implementarse. Dejaremos de ver el alquiler de scooters, al menos en la ciudad de París. Eran 3 empresas los principales distribuidores del servicio, que van a redistribuirlos en otras ciudades ciudades de Europa. Yo la verdad es que no estoy viendo tanto monopatín, al menos en la ciudad de Buenos Aires.
Acá no se ven, pero hay. Y son realmente un peligro porque funcionan por esas bicisendas que aparte tienen un sentido doble. De manera que si uno va por una calle que va hacia el norte, puede que venga por la bicisenda alguien que viene hacia el sur. Pero si un peatón, como una despistada como yo, va cruzando la calle, pues obviamente va mirando el sentido de los autos. Y de pronto le viene alguien por detrás en un monopatín de esos o en una bicicleta también. Y te puedes llevar por delante.
Claro, esto que ya sucede con las bicicletas tiene el agravante de la velocidad que puede alcanzar el monopatín, que claro, es eléctrico, porque la bicicleta, lo sumo, supongo que al ir a una velocidad un poco menor, sí, que 60 kilómetros por hora, efectivamente hay otras posibilidades. Incluso manejando, uno siempre tiene miedo, viste, de las motos que se tiran encima.
Es terrible.
Que hacen ese zigzag. Bueno, con los monopatines es mucho más peligroso. Está el miedo, obviamente, a un siniestro, pero el miedo a hacerle algo a la persona que está en el, claro, monopatín, que está muy poco cubierta, apenas un casquito.
Si
es que lo tiene, por supuesto.
Sí.
Pero bueno, es interesante, sí, lo que está sucediendo con París. Veremos cómo se refleja esto en otras ciudades. Parecía una innovación que venía para quedarse, pero en París le dijeron au revoir.
Así es.
Cara o seca en Concepto FM 95.5.
Volvemos a la cuestión de los alquileres, que es un tema, bueno, muy importante para millones de argentinos y sobre todo jóvenes que no encuentran vivienda para alquilar porque se han retirado la mayoría de los departamentos de alquiler y no se termina de saber qué va a pasar con la ley de alquileres.
Efectivamente, Patri, tengo dos cosas al respecto. La primera, sabemos que, como bien dijiste, está tratándose la reforma de la ley de alquileres en el Senado después de la media sanción en diputados. Este proyecto de Juntos por el Cambio para reformar la ley sancionada en 2019, vigente desde mediados de 2020 en plena pandemia. Y a raíz de esto, viste que se ha hablado mucho de la caída de la oferta de viviendas en alquiler. Sí. Invito a cualquier persona de la ciudad de Buenos Aires a que busque un alquiler en pesos en este momento, ante la especulación de que se sancione una ley con mayores beneficios para los propietarios, como por ejemplo un cambio sustancial que es que la actualización del monto a pagar sea cuatrimestral en vez de anual. Obviamente hay que ver cuántos salarios actualizan cada cuatro meses. Bueno, estos son uno de los cambios que traería aparejado esto. ¿Por qué me interesa este tema hoy? Me llegó el informe del Centro de Estudios Sociales Scalabrini Ortiz. Lo hemos citado muchas veces aquí a este centro, que habla de los aumentos que hubo en el último tiempo de las viviendas volcadas al mercado del alquiler. Con respecto a julio, según este reporte del CESO, del Centro Scalabrini Ortiz, el aumento fue del 17% en los monoambientes. De julio hacia agosto subieron 17% en la ciudad de Buenos Aires. Pero atención con este dato. En los últimos 12 meses, de manera interanual, entre julio 2022 y julio 2023, un monoambiente de Capital Federal aumentó en promedio 154% en su valor. 154%.
O sea, 30 puntos más por encima de la inflación.
40 puntos más que la inflación. La inflación fue del 113% en los últimos 12 meses. Acá hablamos de 154%. Pero esto en el caso de los monoambientes. En un 2 ambientes la suba promedio fue del 160%. Y en un 3 ambientes, Patri, agárrate por favor, 177,5. Obviamente la inflación es una causa fundamental, bueno, para este cambio, pero estamos hablando de 50 o 60 puntos por encima, claro, o sea, de la inflación.
50% o 60% más que la inflación.
Hablando con gente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, una de las partes interesadas en este cambio, en la reforma de la ley, me decía que se redujo hasta en un 80% las viviendas puestas a disposición para el alquiler formal. Estamos hablando de alquiler formal porque también hay alquiler temporario, está el tema de Airbnb, hay muchas alternativas, pero con contrato, alquiler por contrato, por ley, por 3 años, que es el que te conté, yo lo firmé en marzo, como esto que conseguí yo en marzo, casi que no hay. Y sobre este punto, sobre los temporarios, una cortita interesante, parece que algo superó la grieta que conocíamos desde hace unos años. Un sector del oficialismo, el sector de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio, se pusieron de acuerdo en el Senado, en la Cámara Alta, para regular los alquileres temporarios. Alquileres temporarios y vinculados también con plataformas como, por ejemplo, Airbnb. Cada una de las coaliciones tenía un proyecto, terminaron unificándolo, cediendo cada uno, con la idea no de prohibir el alquiler temporario, sino de regularlo, basándose en casos como, por ejemplo, el antecedente de Nueva York, que lo contamos esta misma semana con el tema del Airbnb. Para que un inmueble se considere en alquiler temporario, debe rentarse hasta 90 días, entre 1 y 90 días, y propone la creación del Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario. Es decir, que el Estado, vía el Ministerio de Turismo, tenga incidencia en un sector que hasta ahora corre por fuera del Estado. Claro. El Airbnb está en dólares primero para el exterior y no hay ningún tipo de regulación más allá de la que lleva a cabo la propia empresa. Bueno, recién es muy incipiente esto. Obviamente se marca en el debate de la ley de alquileres, pero es interesante ver que al menos en la Cámara Alta, donde ahora debe tratarse el tema de la reforma de la ley de alquileres, se llegó un consenso con respecto al alquiler temporario, que es lo que viene creciendo al calor de la suba del tipo de cambio, obviamente ante una inflación del 110% interanual. Quienes firman el contrato por ley de alquileres, si sos propietario, es cierto que se va depreciando la ganancia obtenida por el alquiler, entonces vas a dólares, que venga un turista con los verdes frescos y te los ofrezca. Bueno, es interesante lo que está sucediendo en la Cámara Alta, veremos si hay novedades en los próximos días.
Muy bien, nos despedimos hasta el lunes, les deseamos a todos un buen fin de semana y recuerden que nos pueden escuchar otra vez en sputniknews.lat.
Nos pueden escuchar a nosotros dos aquí al aire y también a Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías haciendo posible este programa en la producción. Hasta luego, Patricia Lee.
Hasta luego, Juan Legman.
Buen fin de.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.